Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gobierno espera que haya otros inversores para Naturgy con capital transparente. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera a la energética como una empresa con importantísimas tareas estratégicas para España y aclara que el gobierno prefiere que no haya ningún tipo de inversión extranjera que pueda afectar a la seguridad de empresas estratégicas.
Sobre las empresas españolas, estamos intentando que no haya ningún tipo de inversión extranjera que pueda afectar a la seguridad de algunas compañías que trabajan en el marco de la seguridad nacional y que tienen responsabilidades estratégicas en nuestro país. El caso de Naturgy, una empresa energética con importantísimas tareas estratégicas y que, por tanto, nuestra idea y nuestra tarea es que ojalá haya otros inversores que se puedan incorporar a esta compañía, que en la medida de lo posible el capital que entre en este tipo de empresas sea claro, sea transparente y, a ser posible, como no, capital español.
Preguntado por este asunto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no ha descartado una entrada del gobierno en el accionariado de la empresa.
Bueno, yo creo que tenemos una visión muy clara en España con respecto a la necesidad de proteger nuestros intereses estratégicos y tenemos además los instrumentos normativos necesarios. En el marco de esta normativa analizaremos la operación sobre Naturgy cuando se materialice. A veces esta protección conlleva la entrada del Estado en la participación, como es el caso, por ejemplo, de Telefónica, pero, por ejemplo, en el caso de Orange y MásMóvil, lo que conllevó es una serie de requisitos para que se mantengan las inversiones y el mantenimiento también del empleo en España.
Y es que el grupo Emirati TAC ha admitido que está negociando con Criteria su entrada en el capital a la energética. Y más asuntos, Cepsa y Evo se unen para potenciar el almacenamiento de metanol verde en España y Holanda. Gracias a esta colaboración, el metanol verde que producirá la petrolera se almacenará en las instalaciones de Evos en los puertos de Algeciras y Rotterdam. Además, el acuerdo prevé también el almacenamiento de amoníaco verde en estas instalaciones. El consejero delegado de Cepsa, Martin Wetzelaar, ha declarado que mediante alianzas estratégicas, la firma con sede en España está construyendo una red de suministro de moléculas verdes que se extiende desde España hasta el norte de Europa.
Y ahora, confirmando esta alianza, estamos asegurándonos que habrá la infraestructura necesaria para llevar el metanol verde desde el sur de España para nuestros clientes en el noroeste de Europa. Entonces, un paso importante y crucial para viabilizar ese desarrollo y dar la confianza a todos que este producto va a estar donde se necesita. España tiene una oportunidad gigántica de convertirse en un productor de energía para España mismo y también para Europa.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sostiene que la economía española está en muy buena forma y asegura que lo seguirá estando en los próximos años. Lo ha dicho en el marco de las asambleas del FMI y del G20.
Las perspectivas de 2024 y 2025 establecen que España será uno de los grandes motores de la zona euro. Si miramos lo que está pasando durante los primeros meses de 2024, tenemos buenos datos en términos de mercado laboral, de la balanza del consumidor o de producción industrial. La economía española está demostrando ser muy resiliente y además estamos consiguiéndolo con responsabilidad fiscal.
Y a las 8 tenemos el balance con Federico Quevedo, que nos traes hoy.
Buenas tardes, Lorena. Vamos a hablar de Naturgy, sin duda. Con Laura Blanco le tendremos que preguntar sobre lo que está pasando en la energética española y sobre las decisiones que pueda tomar en el futuro el gobierno. Y hoy nos visita, en nuestro Ni Blanco Ni Negro, el candidato del Partido Popular a las elecciones en Cataluña, Alejandro Fernández. No se pierdan la entrevista que le vamos a hacer Fernando Jáuregui y yo, y por supuesto nuestra tertulia a partir de las 9 de la noche para analizar toda la actualidad política del día.
Pues aquí a las 8 en el balance de Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 cierra este miércoles en positivo con ganancias del 1,02% en los 10.633 puntos. Un rebote que ha sido liderado por Naturgy, que crece un 6,13% después de que TAC haya confirmado que está negociando comprar el 40% de la compañía, seguida de Sabadell y Celnex. En el lado de las caídas destacan Indra, que cae un 1,84%, Unicaja y Robi. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 1,06% en los 15.697 puntos, el S&P 500 que también baja un 0,63% en los 5.019 puntos y el promedio de industriales que se deja un 0,27% en los 37.698 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro-dólar se cambia a 1,065 unidades. Aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar. Imaginar dónde quieres estar.
Imaginémonos sin límites, capaces de todo. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Los ataques que comprometen los sistemas de información causan daños no solo con brechas de datos y operaciones no confiables, sino también daños físicos en las instalaciones o, peor aún, a las personas que dependen de esas instalaciones. Por ello, una seguridad Zero Trust como la ofrecida por Zscaler garantiza la confianza en la red y frena los ataques maliciosos. Descubra más en zscaler.es.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%. Mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este After Work que va a comenzar viajando y lo va a hacer a través del sonido. Nosotros lo intentamos hacer humildemente cada tarde, pero bueno, hacemos viajes económicos y empresariales. Hoy vamos a hablar del misterio que nos ofrece Canarias y lo vamos a hacer a través de historias que desprende la magia de esas islas. Lo hacemos, como digo, a través del sonido, porque de podcast y de ficción sonora vamos a hablar en los primeros minutos del programa con Julio Rojas, que es uno de los autores de Simulacro, una ficción sonora que ya está en plataforma formas disponible para todos vosotros y que nos va a ayudar a dibujar Canarias, si lo conocéis, a redibujarlo, y si no, a viajar con ello, precisamente para reivindicar que el sonido es el que nos ayuda a crear pues nuevos mundos, nuestro propio mundo. Con él hablaremos en primer lugar sobre este trabajo Simulacro, que, como digo, ya está a vuestra disposición, con el apoyo además del Gobierno de Canarias. Hablaremos también con Félix López unos minutillos. Ayer tuvimos un programa especial y le hemos pedido hoy que se asome 10 minutillos a nuestro programa, siempre para darnos alguna clave económica. Y en la segunda parte del programa tendremos nuestro transformador. Hoy estaremos hablando de una de las citas que los expertos de Salesforce van a compartir con todos. Nosotros vamos a hablar precisamente de Service Summit. Lo haremos con Fernando Gallego y con Fabián Gradolf para ver cómo podemos, de alguna forma, sacar ventaja a los diferentes experiencias que compartirán con nosotros en este summit que va a estar en la agenda del próximo mayo. Bueno, pues esto es el After Work. Vamos a comenzar nosotros rápidamente, que queremos hablar de Canarias.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. Aún así, la pregunta que les voy a plantear aquí no es si efectivamente vivimos en una o no, sino ¿cómo escapamos de ella?
Señoras y señores pasajeros, en unos minutos aterrizaremos en el aeropuerto de Lanzarote, César Manrique. Por favor, continúen haciendo uso del cinturón de seguridad, comprueben que el respaldo de su asiento esté en posición vertical y mantengan su mesa plegada. Gracias por volar conmigo. Esperamos que hayan disfrutado del vuelo.
Bueno, esto es solo el comienzo, es el aterrizaje en una de las islas que forman el archipiélago canario, que es el protagonista de esta ficción sonora, Simulacro, cuyo creador es Julio Rojas. Nos acompaña en este estudio. Esto es directo. Pero bueno, siempre nos gusta el sonido. Julio, buenas tardes, bienvenido.
Gracias por invitarme a tu programa.
Un placer que nos habléis de las Islas Canarias a través de una ficción sonora, un trabajo. Para vosotros que nos estáis escuchando, acostumbrados al mundo del podcasting, una ficción sonora creada, una historia, ¿no?, que recorre las Islas Canarias y que pues tiene como objetivo, bueno, no solo, por supuesto, entretenernos, inquietarnos, hacernos reflexionar, sino también hacernos conocer el mundo de las islas. ¿Qué es Simulacro, Julio?
Es una ficción, como tú bien dices, una ficción sonora, una especie de antiguo radioteatro, pero versión 2024, donde durante 10 capítulos se cuenta una historia en este caso de un hombre que va en busca de un misterio. Alguien se extravió en las Islas Canarias, la persona que se extravió dice que era experto en tecnología e inteligencia artificial, y el que se extravió estaba en busca de una puerta de salida porque pensaba que estábamos en una simulación. Y eso que parece tan absurdo es el móvil que empieza a recorrer al personaje, que empieza a cruzarlo hasta encontrar o no una solución.
Oye, es una ficción sonora que tiene actores reconocidos, son las voces que estoy seguro que muchas veces reconocéis en la pantalla, hoy lo reconocéis en vuestros dispositivos de audio, y que a través de ellos, ¿qué es lo que vamos a lograr? Entiendo que no solo vivir una historia, sino también sentirnos ese propio personaje que va por los diferentes lugares de Canarias.
Exacto, mira, cada capítulo tiene una historia relacionada con una de las 8 islas. Me tocó como autor recorrer también el mismo camino del protagonista, y quizás la magia del sonido y la magia del relato de audio ficción es que uno puede imaginar los lugares físicos solamente con el uso de la palabra y el uso de la banda sonora y del diseño sonoro. Entonces cada isla suena diferente y uno puede lentamente empezar a generar una situación de inmersión en la historia como si estuvieras en el cine.
¿Por qué dices que somos capaces de dibujar? Antes estábamos fuera del estudio hablando, ¿no?, sobre el impacto que hoy tiene lo audiovisual. Hoy es todo audiovisual, sí, ¿no? Y sin embargo parece que se nos olvida el poder que tiene el sonido, ¿no?, en nuestras emociones, en nuestro cerebro, en nuestra capacidad de dibujar precisamente esos ambientes. Se nos ha olvidado.
Exacto. Fue una herramienta ancestral de sobrevivencia de la especie. Alguien llegaba a la fogata, nos contaba lo que había pasado en el día y gracias a eso sobrevivimos. Tenemos la posibilidad de neurobiológicamente de tomar una palabra y convertirla en una imagen. Eso es maravilloso. Y no es cualquier imagen, es una imagen que se convierte en algo tuyo. Y que se experimenta cuando uno es niño, cuando te cuentan un cuento, y uno imagina completamente, obviamente no imaginamos palabras, imaginamos situaciones completas. Entonces que alguien nos cuente mediante un diálogo, un relato, nos saca de las pantallas, nos saca del secuestro que han tenido las historias en las pantallas y en el cine, o en los celulares, y nos lleva a otro nivel de percepción, que es yo estoy creando mi propio universo, mis propios personajes y mi propio espacio.
Oye, Julio, habéis identificado en esta historia, en Simulacro, estos 10 capítulos, lugares que quizás para nuestros oyentes son muy conocidos. Uh-huh. Aquí quien nos habla, un par de ellos sí que conoce. El Parque Nacional de Timanfaya en Lanzarote, las dunas de Corralejo en Fuerteventura, en el norte de Fuerteventura, el Risco Caído Gran Canaria, Punta Orchilla, El Hierro, el Roque de los Muchachos en La Palma, el Parque Nacional del Teide, quien no ha estado en el Teide, bueno, y si no habéis estado, podéis estarlo a través de Simulacro, y el Parque Nacional de Garajonay en La Gomera. Uh-huh. ¿Cómo es posible identificar estos lugares con sonido, con historias, con voces?
Porque cuando los personajes... A ver, el rey de la audioficción es el diálogo. El diálogo es la joya de la corona, donde los personajes dicen y cuentan lo que está sucediendo. Y la gracia es que en el guión tú vas mezclando el diálogo con situaciones descriptivas que mágicamente, en relación a las palabras, van configurando el universo físico. Aparte que tiene la estructura de una bitácora de viaje. El protagonista se va grabando, va diciendo, por ejemplo, hola, acabo de llegar aquí a Lanzarote, parece Marte, los colores rojos de la tarde empiezan a brillar las piedras, y uno indudablemente lo queramos o no lo queramos, empezamos a generar una imagen. Ahora, la gente que ha estado en Canarias o ha estado en un lugar lo puede recrear, pero la gente que no ha estado en ese lugar puede imaginarlo, y también, obviamente, las nuevas generaciones van a googlearlo y van a empezar a meterse después de ver la audioserie.
Oye, Julio, ¿y cuál es la propuesta de esta radioficción? ¿Misterio? ¿Que además de conocer Canarias aprendamos sobre el ser humano, que nos haga, porque tú eres el creador, eres el guionista, y entiendo que pues tienes una intención, ¿no? En que todos aquellos que escuchen, que escuchemos esta historia, pues cuando termine digamos, vaya.
Claro, bueno. La historia tiene dos capas. Una capa es el recorrido por las islas, pero la otra es la capa argumental, la capa de la historia, que es que hay un misterio, y este misterio no es un misterio que tenga que ver con algo antiguo, sino que con una teoría muy en boga que está presente en los portales de noticias en cada momento, que es qué va a suceder cuando la inteligencia artificial siga avanzando y pueda hacer un tipo de realidad indistinguible de nuestra realidad. Y eso, y muchos pensadores y muchos filósofos connotados han elaborado la teoría de que quizás ya estamos en esa simulación, quizás ya estamos viviendo esa simulación informática, y eso que puede parecer tan absurdo es una realidad posible. Entonces lo que quiero hacer es reflexionar sobre el peligro de la inteligencia artificial y la percepción de que lo que nosotros percibimos como realidad quizás no es tal.
Oye, Julio, tú eres creador de Simulacro y, sí, y lo fuiste de Caso 63. Se la define como la ficción sonora más escuchada en español del siglo XXI. Mm. Eso es un hito que entiendo te ofrece aprendizajes. ¿Qué viviste en Caso 63 que crees que ha venido muy bien para Simulacro?
Primero, la noción de que, como tú dices, el sonido volvió y es poderoso. Es una herramienta poderosa de creación de universos visuales. Uno escucha una buena historia y no tiene ninguna diferencia con haber visto una serie en una plataforma o haber estado en una sala de cine. Al contrario, yo creo que el recuerdo de lo escuchado y lo recreado por ti en tu cabeza es mucho más valioso y mucho más emotivo. También la sensación de que si uno va a contar una historia tiene que estar conectado con algo del tiempo presente, del estado de los tiempos. Si no, se olvida, se queda como una anécdota. Y lo que pasó con Caso 63 es que fue un debate sobre la pandemia, sobre el futuro y sobre cómo eso que pensábamos que teníamos tan claro, que era lo que va a pasar el próximo mes, lo que va a pasar el próximo año, no era tan claro y no era tan fijo. Y eso fue algo que todos sentimos durante la pandemia, que es un momento en la pandemia donde no podíamos saber qué iba a pasar el próximo día. Y eso eso fue una clave para mí. O sea, conectar el estado de las cosas, las noticias, con la ficción y mediante buenos diálogos.
Julio, cuando dices haber viajado, ¿no?, a todos estos lugares para visualizarlos, luego los has definido sonoramente, una vez que tú los has visto, pero luego los escuchas, sí, ¿hay diferencia en ellos? ¿Son todavía más mágicos cuando los escuchas? Porque ya te basas en el recuerdo de lo vivido, ¿no?
Claro que sí. Por ejemplo, ahora acabo de estar nuevamente en Lanzarote y había olvidado en Aría que uno va pisando sobre arena volcánica, uh-huh, y uno cruje en cada pisada. Está el viento que está constante, las palomas, y esa combinación de esa paloma, ese viento y ese crujido, para mí ya es Lanzarote. Así sucede en cualquiera de las otras islas. Así como alguien percibe un perfume y se genera un recuerdo violento en nuestro interior, el sonido genera un espacio memotécnico y uno lo recuerda para siempre.
¿Tú crees que esto...? Claro, es que Canarias... Wow. Canarias es mucho Canarias, ¿no?
Y cada isla diferente.
Exactamente, claro. ¿No? Sí, por eso son como historias diferentes, claro. ¿No? Absolutamente. ¿Crees que se puede hacer con otros sitios quizás menos conocidos como Canarias, pero que también tienen su propia historia, que podrían tener su propia historia sonora?
Claro que sí. Bueno, yo creo que el debate de escribir historias de viajes permite la posibilidad de recrear todo tipo de lugares. Y en el fondo lo que tenemos que hacer, cuando uno se encuentra emocionado en un lugar, no abre los ojos. Uno cierra los ojos para poder capturar el momento. ¿Te has fijado? La gente cierra los ojos porque está sintiendo el momento. Eso es lo que se trata de capturar en una audioficción. El cerrar los ojos.
Pues no nos queda nada más que nos recuerdes las coordenadas, Julio, de dónde poder viajar a Canarias en cada uno de los episodios y reflexionar sobre el tiempo que vivimos y dónde lo vivimos. Ojo, estamos hablando de que es simulacro, una simulación. Y muchas veces estamos, sin darnos cuenta, viviendo más en esas simulaciones digitales que en la vida real. Exacto. Que recordando el crujido de una tierra volcánica o el sonido del viento, ¿no? O de ese viento atlántico, ¿no? Que da y que mueve las figuras de César Manrique.
César Manrique, esas juguetes del viento, claro que sí.
Vamos a ver qué es lo que dice.
Y mantener ordenados mis apuntes y para luego pasar a limpio lo que crea que es relevante. Me acuerdo de que solíamos tener esa costumbre, grabarnos ideas sin orden, sin sentido, sin clasificación, desde nuestros planes de dónde pasar el año nuevo o qué serie o película ver. Hasta recetas de cocina. Estoy en Canarias.
Genial, dan ganas de que yo callarme y seguir, que siga la afición ahora en el programa.
Claro que sí, uno se va. Es succionado por la historia, sí.
¿Podemos hacerlo con más sitios o no?
Podemos hacerlo con todos los sitios que suenen.
Bueno, pues ahí tenéis. La pluma, la idea y la creación de Julio Rojas, autor de Simulacro. Un recorrido fantástico de fantasía sobre las Islas Canarias y que tenéis a vuestra disposición en todas las plataformas y además publicados ya los 10 capítulos, por si os queréis dar el atracón de capítulos.
Exacto, desde hoy están disponibles en todas las plataformas.
Bueno, pues si uno quiere volver a viajar allí donde estuvo y recordar aquello que vivió en Simulacro, tienen la oportunidad. Julio Rojas, enhorabuena, te deseamos todos los éxitos del mundo, nuevos éxitos con este Simulacro y que la gente pueda disfrutar de las Canarias.
Muchas gracias por recibirme.
Hasta muy pronto.
Es que lo sientes apenas bajas del avión y miras alrededor. Hay una energía poderosa, es inexplicable.
Hablábamos de simulaciones con nuestro invitado, con Julio Rojas. A veces también da la sensación de que vivimos una simulación con la economía si nos ponemos realmente a ver qué es lo que está ocurriendo. Con Félix López siempre aterrizamos esas simulaciones, siempre es un gusto escucharle. Hoy un poco más breve. Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Aquí estoy muy bien, tratando de ver si puedo hacer un simulacro aquí en... Pero no, el sonido no creo que sea muy bueno aquí en casa.
A ti lo que te gustaría sería ir a las Islas Canarias. ¿Conoces Canarias, Félix?
Sí, bien. Sí, Canarias es una maravilla, claro.
Sí, ¿no?
No, y sí, es un sitio para estar bien a gusto.
Hombre, y tanto. Y olvidarse de los tipos de interés altos. El otro día estaba en un encuentro, ¿no? Sobre inversión y pues había quien decía pues que esos tipos altos que parece que iban a bajar, parecía que se iba a retrasar las bajadas. Y de eso quieres hablar estos minutillos, Félix. ¿Por qué quieres hablar de tipos?
No, bueno, porque es un poco la discusión de esta semana a nivel así un poco internacional. No, pues que todos pensábamos, como muy bien has dicho, ¿no? Que la gente pensaba pues que los tipos altos de interés que hay por el mundo, pues que de alguna manera este año pues iban a bajar, ¿no? Pero ya prácticamente nadie lo da porque vaya a producirse eso, ¿no? Porque además se ha producido algo muy, muy curioso, que normalmente, pues oye, los tipos de interés altos los pones para que haya una especie de mini crisis, ¿no? Y todo esto de la inflación que llevábamos, pues que disminuya, ¿no? Bueno, la inflación ha caído, pero no tanto. Es decir, todavía sí hay una inflación ahora de servicios, la llaman, ¿no? Bueno, como los servicios básicamente muchas veces son costes laborales, y los costes laborales pues han subido bastante, pues que de alguna manera eso se está, digamos, de alguna manera incorporando a los precios ahora. Las mercancías, alimentos, etcétera, energía, pues eso ya ha caído, pero nos queda la parte de los servicios. Pero la parte curiosa es que el comentario que viene ahora es que la gente está empezando a pensar, por primera vez, no por primera, pero ya se decía lo contrario cuando los tipos eran bajos, ¿no? Que los tipos bajos deprimían la economía. Pues ahora la gente está diciendo que los tipos altos pues están dando un empuje al consumo, ¿no? Y esa es un poco lo curioso de todo esto, ¿no? Que tenemos una situación en la cual pues mucha gente piensa que debido a que hay una enorme deuda pública, deuda en general, es decir, cuando la deuda pública empieza a estar por encima del 100% del PIB, pues empiezan a ocurrir cosas curiosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, un 1% de incremento de la deuda, perdona, de los tipos de interés, pues es un 1% del PIB, ¿no? Si eso le llega a la gente, pues se lo gasta y el PIB sube. Es decir, una especie de retroalimentación positiva, ¿no? Claro, si la deuda hubiera sido pequeña, hubiera sido una deuda privada. Porque una deuda privada, normalmente, pues lo que debe uno lo gana el otro, con lo cual todo el mundo queda más o menos a pachas. Pero cuando la deuda es pública, es un poco la situación de Estados Unidos, ¿no? Más del 100%, como en España. Más del 100% del PIB. Y bueno, pues esa es un poco la situación. Es cierto que no toda esa deuda pues es local, ¿no? De la manera que aumente el gasto en la economía de Estados Unidos. Pero ese es un poco el argumento que hay ahora, ¿no? Y efectivamente es como para analizarlo. Siempre que las deudas empiezan a ser por encima, más altas del PIB, empiezan a ocurrir cosas raras en la economía. Por ejemplo, en España, pues el déficit público es de un 5%, pero si tenemos una inflación del 3 y un crecimiento del 2, pues el crecimiento nominal es 5. Es decir, tenemos deuda que va creciendo, pero crece al mismo tiempo que el PIB nominal, con lo cual eso puede ser eterno. Mm. Es un poco la situación china, ¿no? Allí es mucho más exagerado, porque toda la deuda es el 300% entre la privada y la pública. O sea que cuando las deudas son muy altas, mientras la cosa no quiebre, pues se producen fenómenos extraños, ¿no? Que tiene que ver, pues, con los ingresos que los intereses producen, ¿no? Y ese es un poco el argumento que estos días he estado por ahí oyendo, ¿no? Y que a uno le hace pensar.
Oh, pues sí que es un argumento complejo. Muchas veces, hacía tiempo, Félix, que no bajábamos o subíamos a un poco esa macro y esa economía tan financiera, que siempre a mí me gusta aterrizar. Pero bueno, son, no sé, que llevamos casi medio 2024 ya vivido. ¿Y cómo definirías un poco este año que estamos viviendo? Parece que está un poquito tranquilo. Y mira que el mundo está revuelto, ¿eh?
Sí, el mundo está revuelto, pero la economía está tranquila. Bueno, de vez en cuando hay algún bandazo cuando el mundo militar se mueve. Tuvimos los problemas aquellos de lo que todavía existen, ¿no? Y que realmente también generan una inflación adicional, que es el coste de los fletes en contenedores, que están al doble de lo que deberían ser, ¿no?
¿Siguen todavía caros o qué?
Sí, no han caído. Como ya estábamos acostumbrados a que estuvieran por 5 y 6 veces, pues lo de ahora nos parece pegata minuta. Pero eso puede dar un medio punto de coste adicional a la inflación en el mundo, que es mucho, ¿no? O sea que todavía tenemos ahí problemas que no hemos resuelto, pero sí lo que dices, ¿no? Pues como que no ha pasado así gran cosa económicamente. La economía pensábamos que iba a pegar una especie de aterrizaje. Pues no, ya no hay ni que aterrizar. Podemos seguir así, por lo visto, volando a media altura, ¿no? Durante bastante tiempo.
Pues Pero de momento vamos a dejar que siga así, ¿de acuerdo? Porque ya sabes que los aterrizajes, y más si son forzosos de la economía, luego al final acaban teniendo consecuencias. Así que vaya en esa velocidad de crucero, que no está tan mal. Yo no sé si es que el mundo se ha acostumbrado a los conflictos y parece que las economías ya lo tienen descontado, pero sí, no deja de ser sorprendente cómo funciona muchas veces los mercados y cómo funcionan los indicadores macro. Félix, hoy más breve de lo normal, pero siempre interesante. Nos da pistas para que ya la próxima semana lo desarrollemos con mucha más profundidad. Esta economía, que ya sabes, mucho macro, pero que al final afecta al bolsillo de las personas, a la situación de las empresas. Ha sido como siempre un gusto escucharte. Nos vemos la próxima semana, Félix.
De acuerdo, pasar buena semana.
Un abrazo. Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible, entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones, además con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
Es momento ya de hablar en nuestro transformador sobre, yo creo que uno de los aspectos más importante en lo que aquí hemos aprendido con la ayuda de los expertos de Salesforce, la experiencia de cliente, el viaje del cliente. Y ese aspecto importante es el del servicio. Muchas veces el servicio postventa. De ello vamos a hablar con nuestros invitados hoy de Salesforce, porque no solo lo tenemos en el horizonte, en agenda, una jornada completa dedicada al service, al área de servicio, sino también conocer cómo esta se debe estructurar dentro de esas estrategias comerciales y de relación con el cliente. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Fernando Gallego, que es vicepresidente de Salesforce, al que saludamos encantado en este transformador. Fernando, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Eduardo, gracias por volver a tenerme en las ondas con vosotros.
Siempre es un gusto que los que ya habéis ayudado a transformar repitáis en este espacio para pues ayudar a las empresas a que entiendan la importancia de que todo el proceso de principio a fin es fundamental. Quien repite nuevamente, hacía tiempo que no lo hacía y es un gusto siempre escucharle, es Fabián Gradolf, que es el director de comunicación de Salesforce, al que también es un gusto saludar. Fabián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Pues sí, mucho gusto, muchas ganas de participar de nuevo, porque como dices, hacía tiempo que no estaba.
Bueno, pues hoy hablamos de service, pero lo hacemos además con una percha. Tenemos el Service Summit, es una cita organizada por Salesforce de aquí a menos de un mes, ojo, el próximo 8 de mayo, que sí que me gustaría comenzar, pues por la importancia de la cita, pero sobre todo para entender la importancia del servicio, ¿no? De lo que es esta parte, de lo que es ese proceso, ¿no? De la relación con el cliente. Hablamos de Service Summit, es la cita que tenemos en el calendario, 8 de mayo. ¿Qué es exactamente Service Summit?
Bueno, Eduardo, pues es la cita más importante de Salesforce anual, que anualmente organizamos. Es la novena ocasión que lo hacemos en Madrid, y vamos a invitar a todos los profesionales del servicio, de la atención al cliente y de las operaciones de campo de Field Service a que nos acompañen en esta jornada, donde habrá clientes compartiendo sus casos de éxito. Estará también nuestro ecosistema de partners y contaremos con otros muchos clientes para hacer networking ese día.
Va a ser una jornada intensa donde dices que va a haber clientes, va a haber partners, va a haber expertos. Vais a estar vosotros, ¿no? Los encargados de guiar a estas empresas precisamente en ese viaje de cliente. ¿Cómo lo habéis estructurado? Porque las jornadas de Salesforce, me consta, son intensas. Hay mucha información y muchas posibilidades de hacer muchas cosas. ¿Cómo lo habéis estructurado en esta ocasión?
Bueno, esta es un poquito más ligera, ¿vale? Estamos apuntando a una jornada que dure entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, para dejar libre la tarde a la gente que digiera toda la información que vamos a compartir con ellos durante la mañana. Inicialmente tendremos una sesión común para todos los participantes, donde tanto Repsol va a compartir su caso de éxito, como también tendremos ese toque muy Salesforce de la Fundación Ronald McDonald, ¿vale? Es una ONG perteneciente al grupo, por supuesto, McDonald's, que usa nuestra tecnología para atender a sus donantes y dar servicio a las casas y a las fundaciones que tienen en los hospitales. Y luego, a partir de cierto momento, pues dividiremos a la audiencia en dos grupos, los profesionales de más del contact center o de la atención al cliente propiamente dicha, con aquellos profesionales de la operación de campo, de field service, ¿vale? Uh-huh. En cada una de esas sesiones pues también contaremos con clientes como Generali o Illunion o Correos Express, que también compartirán sus casos de éxito con nosotros.
Pues yo creo que es momento, un poco habiendo definido cuál va a ser esa agenda, ¿no?, y cuáles van a ser los protagonistas y las temáticas, que pongamos precisamente en valor un área tan sensible como es el del servicio al cliente, ¿no? Estamos acostumbrados en este transformador a conocer pues esas experiencias de empresas que a través de la tecnología Salesforce han conseguido dotar de inteligencia al dato pues para aproximarse a él, para hacer una conversión eficaz, para darle lo que realmente necesita, ¿no? Pero es que el viaje del cliente no termina ahí. Cuando de repente dices, oye, fantástico, hemos cerrado una venta, ¿no? Hay que mantener, por supuesto, esa relación con el cliente a través del servicio, ¿no? Yo creo que es, como bien habéis apuntado en más de una ocasión, pues una de las áreas más sensibles, ¿no?, de lo que es esa experiencia de cliente, ¿no? ¿Por qué es tan sensible esta área?
Bueno, si me lo permites, yo el servicio lo visualizo más allá de la simple posventa, ¿no? Yo creo que antes de que nos convirtamos en clientes, ya estamos requiriendo el servicio o la atención de las empresas con las que luego vamos a contratar o vamos a convertirnos en clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo interactuamos con esas compañías a través de cualquier canal y buscamos muchas veces la inmediatez o la posibilidad de trasladarnos de un canal a otro y obtener la respuesta que esperamos? Es lo que muchas veces nos decide el contratar un servicio, un producto con una compañía u otra. Es por eso que el servicio es, para mí y para Salesforce y en base a lo que los clientes también nos transmiten, es fundamental a la hora de definir una estrategia comercial. Porque sin un buen servicio preventa, esos clientes van a seleccionar un competidor porque no ha sido capaz de responderle sus dudas antes de convertirlos en clientes. Es verdad que cuando ya te conviertes en cliente, la lealtad de ese cliente va a depender del trato personalizado, de ese servicio que le das, de que le conozcas y le des contenido relevante y que incluso te adelantes a las necesidades que pueda tener, ¿vale? Todo esto pues lo estamos haciendo ahora con mucho foco en la inteligencia artificial, ¿vale? Que llevamos meses hablando de ella. Salesforce lleva años trabajando en inteligencia artificial, pero es verdad que ahora, como sabes, todo el mundo habla de la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Nosotros llevamos muchos años haciendo predictiva y ahora también hacemos generativa en Salesforce.
Le voy a preguntar un poco reflexiones después de escucharte, ¿no?, estas primeras a Fabián, que hacía tiempo que no estabas, y tampoco quiero que hables poco, que siempre tus reflexiones son interesantes, Fabi.
Gracias, Eduardo. Evidentemente estoy totalmente alineado con lo que comenta Fernando. Esa experiencia de usuario que todos tenemos con cualquier organización es crítica para las empresas, ¿no? Y es crítica para que realmente una relación se convierta en un negocio, en una compra, en una adquisición, en una satisfacción de cliente, en una compra recurrente, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es clave. Y ahora en este mundo en el que vivimos, en el que se nos han mezclado los términos, ¿no?, la inteligencia artificial predictiva y la generativa y demás, yo creo, y Fernando me corregirá si me equivoco, pero creo que está alineado, que hay un par de claves importantes, ¿no?, para las empresas, ¿no? Por una parte, tienen que seguir compitiendo en la eficiencia, en los costes, por lo tanto, hay que automatizar procesos, hay que conseguir que muchas respuestas que se dan a los clientes, que muchas veces pueden estar estandarizadas o ser repetitivas y demás, o ser similares a otras, pues se den de una manera rápida y eficaz y abaratando los costes en la medida de lo posible. Esta es una de las prioridades. Pero hay otra, que es que esa automatización debe ir acompañada de una personalización. El cliente se tiene que sentir tratado realmente como un individuo, como una persona, y tiene que apreciar que la empresa se está dirigiendo a él como un humano y no como un robot, ¿no? Que yo creo que esta es la contradicción en la que siempre vivimos cuando hablamos de inteligencia artificial. Decir, oye, es que nos van a tratar como robots. No, al contrario. Vamos a conseguir que, gracias a la inteligencia artificial, el trato a las personas sea personalizado.
Fernando, ¿qué te parece?
100% de acuerdo. Yo creo que en esa personalización el dato del cliente juega un papel muy importante, y es por eso que en Salesforce pues no visualizamos la inteligencia artificial sin un dato de negocio. Al final somos una empresa de CRM y ponemos en valor ese dato del cliente. Que quede por delante que nuestro negocio nunca ha sido ni va a ser el dato de nuestros clientes, el que con toda su confianza nos dejan o almacenan en nuestros sistemas, pero lo que sí les ofrecemos es una plataforma para que lo utilicen, lo exploten con toda seguridad en sus interacciones con los clientes. Nuestro acercamiento, pues que primero sean los empleados, como decía Fabián, los que se beneficien de esa automatización para eficientar sus tareas y que las respuestas que dan a los clientes sean mucho más rápidas, personalizadas y correctas, para liberarles tiempo para que tengan conversaciones de más valor, incluyendo pues una posible upselling o cross-selling, ¿vale?, para sacar beneficio también de una experiencia positiva de esos clientes.
Oye, ya que habéis hablado de inteligencia artificial, ¿cuáles serían, Fernando, casos de uso típicos, ¿no?, en lo que es en el área de servicios que pueden empezar a realizar? Aunque habéis puesto un poquito los mimbres, ¿no?, la personalización, la eficiencia, la rapidez, la no repetición. Es decir, ¿cuáles serían un poquito esos casos de éxito que podemos empezar a visualizar?
Mira, como te decía, primero nuestro approach es, nuestro acercamiento es muy focalizado en el empleado, en los agentes de campo, en los agentes de contact centers, las personas que están ofreciendo ese servicio. Y aquí te puedo poner ejemplos muy, muy claros. Imagínate, Eduardo, que llevas intentando resolver un tema de facturación con tu empresa, de lo que sea, de tu proveedor del servicio que sea, ¿vale? No vamos a poner a ninguna industria en el tintero. Y un agente, o sea, yo soy el agente que te atiende hoy, y cuando recibo la llamada de Eduardo o el correo de Eduardo, tengo que leerme pues 3 meses de conversaciones, de departamentales, de documentos que nos has enviado, de documentos que te hemos enviado. La inteligencia artificial ahí lo que va a ayudarnos es a que con un botón simplemente me haga un pequeño resumen que pueda leer en 30 segundos de, oye, Eduardo es un cliente VIP, lleva desde el 11 de enero con este problema de facturación, la última información que se le compartió es esta, y ahora solo falta pues que nos facilite un número de cuenta para hacerle el abono de su del importe. Este es un caso clarísimo. Si imaginas el tiempo que lleva un agente ponerse al día de un caso que viene con este histórico, estamos hablando de muchos minutos que multiplicado por un número de agentes, pues el retorno es fantástico para las empresas. Otro caso es la confección de las respuestas. Al final, muchas de las preguntas que reciben los agentes de servicio, del tipo que sean, es, oye, ¿dónde está mi envío? ¿Cómo va lo mío? ¿Vale? Entonces, el poder confeccionar una respuesta de forma automática en base a la información del producto o el servicio que tienes contratado específicamente tú, en la fecha que lo tienes, si tienes una garantía, si no la tienes, y esa respuesta vaya personalizada, yo solo tenga que revisar que es adecuada y enviarlo, de nuevo, vuelve a eficientar y ahorrar muchísimo trabajo. Después de eficientar el trabajo de los agentes, nuestro enfoque es poner esta inteligencia artificial disponible para los clientes, ¿vale? Para que sean los clientes los que también de forma sencilla, vía autoservicio, pues tengan esas respuestas vía un bot o un portal, y reciban estas respuestas de forma automática, 100% personalizadas, en función de su información de negocio, sus datos de negocio.
Y, perdona,
voy a añadir un caso más, ¿no? Que es el lo que se llama la generación de artículos de conocimiento, ¿no? Imagínate esos casos que pueden ser más o menos recurrentes en organizaciones en los que algún experto ya ha encontrado una solución, ¿no? Imagínate, pues, los casos típicos de problemas tecnológicos con los ordenadores, con los servicios de soporte, de telecomunicaciones y demás. La inteligencia artificial, explorando todos los datos y los casos similares, puede acabar creando un artículo completo con una solución ya prevista que evita tener que volver a hacer el mismo proceso una y otra vez. Y de hecho hay casos que ya están utilizando algunas empresas. Tenemos un cliente en Portugal que no voy a decir el nombre, ¿no? Que está utilizando la inteligencia artificial generativa para procesos de servicio en reparación de maquinaria pesada, ¿no? Y lo que le genera la inteligencia artificial generativa es precisamente un artículo basado en fuentes propias de la organización, y esto es muy importante, que está basado en los datos que ya tienen recabados de casos anteriores, en los manuales de uso de esas maquinarias y demás, que le ofrece al técnico de campo la respuesta de cómo debe actuar, y además le indica la fuente, le dice, esto lo he encontrado aquí, que también es importante por si el técnico necesita revisar y ampliar un poco más el conocimiento, ¿no? Y yo creo que esto nos sirve para incidir en algo muy importante, ¿no? Que lo ha mencionado Fernando al principio. Para hacer una buena estrategia de inteligencia artificial, tanto predictiva como generativa, la clave está en los datos, en la información que maneja la compañía. Hay que poner orden ahí, hay que tener una muy buena estructura de datos para ser capaces de aprovechar todo el potencial que tiene esta tecnología.
¿Y qué tal lo están haciendo las empresas? ¿Lo están adaptando con rapidez, con entusiasmo? Entiendo que sí, ¿no? Entiendo que ganas hay, porque claro, yo os escucho y digo, yo esto lo quiero mañana, ¿no? Sobre todo cuando agilizas esos procesos y además te sirve para mejorar esa relación, ¿no? De cliente, empresa-cliente, ¿no? Pero claro, hay que hacerlo, hay que empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, Fernando, ¿cómo va ese grado de adopción por parte de las empresas?
Tienes toda la razón. Efectivamente, cuando contamos esto, no solo nosotros, sino todos los fabricantes del mercado, pues hay mucha ilusión, entusiasmo y ganas de empezar a probar las cosas por parte de los clientes. Es verdad que, como apuntaba Fabián, un reto al que se enfrentan muchas corporaciones desde hace muchos años, no solo ahora con la llegada de la inteligencia artificial, es el tema de los datos. La cantidad de silos y de aplicaciones que las compañías tienen, donde tienen información completamente bloqueada, ¿vale? Al final tengo información del uso que estoy haciendo de una aplicación o del comportamiento que tiene un cliente en una página web o de sus facturas. Son cientos de sistemas, y cuando digo cientos no estoy exagerando, es real, esto es lo vemos todos los días, cientos de sistemas desconectados, y al final el poder conectar toda esa información y hacerla accesible a todos los empleados de la compañía que la necesitan y aplicar la inteligencia artificial es el paso en el que estamos ahora. Oye, quiero probar la inteligencia artificial, pero primero tenemos que dar un paso y decir, oye, ¿cuál es tu estrategia del dato? ¿Vale? Porque al final, una inteligencia artificial, como decíamos, que va a ir a mirar tus bases de conocimientos, tus artículos, tus casos resueltos, tus correos previos, si no tienes todo eso, pues no se va a poder nutrir de nada. Y lo que no vamos a hacer es conectarla a fuentes externas que pueden generar toxicidad o alucinaciones, ¿vale? Entonces,
no, por favor, no lo vamos a conectar a fuentes externas.
Por eso digo que no vamos a hacer eso. Entonces, el primer paso es decirle, oye, ya sé que tienes mucho interés en probar la inteligencia artificial, en algunos casos nos toca dar un paso previo, que es generar esa estructura, pues esa arquitectura de datos que nos permita aprovechar todo el valor de la inteligencia artificial. En otros casos, donde esa arquitectura o esa estrategia de datos ya está montada, ya estamos, como decía Fabián, viendo clientes con resultados extraordinarios de ahorros, como te decía antes, sobre todo en la parte de servicio, de cientos de horas mensuales por la aplicación de estos casos de uso muy concretos, que al final es la filosofía de Salesforce, ¿no? Es decir, oye, la inteligencia artificial parece algo, un ente muy complejo, lo que hacemos nosotros es intentar digerirlo, simplificarlo y adaptar esos casos de uso al negocio para que los clientes lo puedan poner en marcha inmediatamente.
Oye, fijaos, ahora, perdona, Fabián, sí, adelante.
Sí, no, digo, fíjate esto que comentabas de la adopción. Hace unas pocas semanas, ¿no? En uno de los eventos que tuvimos en San Francisco se presentó un informe, se llama IT AI Disconnect, que habla precisamente de esto, ¿no? Del tema de las velocidades, ¿no? Y lo que comenta es que, si bien los directivos de negocio tienen mucha prisa, ¿no? Lo que decías tú, lo quiero ya, ¿no? Quiero esto. Los CEOs, que saben lo que hay por detrás de toda esta estructura de datos, saben cómo está la tecnología, son un poco más cautos en el tema de la velocidad de adopción, ¿no? Y bueno, no tengo los datos de las encuestas, los datos que daban, pero básicamente esa era la conclusión, ¿no? Decían, tenemos que meternos en esto, está todo el mundo por la labor, todo el mundo quiere entrar, pero hay que hacerlo dando los pasos adecuados en el momento adecuado.
Fijaos que dentro, yo os iba a comentar que lo habéis mencionado, y en algún que otro programa de este transformador lo hemos explicado, que es la importancia, estáis hablando del dato, del manejar los datos de las empresas, ¿no? Y de la importancia que es darles la confianza, de la confidencialidad y del uso seguro del dato, ¿no? Que yo creo que va a ser una de las claves, ¿no? Porque al final las inteligencias artificiales lo que van a hacer es manejar datos, miles de datos, ¿no? Datos que son fundamentales para las compañías, y me gustaría un poco que incidieseis en ese terreno, ¿no? En la importancia que va a tener la confianza y la seguridad del dato, que es el que luego va a dotar esos procesos de inteligencia artificial. Fernando.
Básicamente, uno de los valores principales de Salesforce es la confianza, ¿no? El trust, que dicen los americanos. Y esto lo llevamos a toda esta filosofía o este valor, lo llevamos a todas las soluciones. Inteligencia artificial generativa es una más de las soluciones que tenemos, y es por eso que decía que no vamos a permitir que los datos del cliente, que es el valor, el tesoro que han decidido compartir en nuestros data centers, pues sufra ningún riesgo a la hora de lanzarlo contra fuentes o modelos de lenguaje grandes, ¿no? Los large language models que dicen los americanos. Y que puedan aprender de esa información. Es verdad que estos modelos, cuantos más datos ingieran, pues más eficientes son a la hora de dar una respuesta, ¿vale? Esto no quita que el proceso que tenemos construido dentro de Salesforce evite que ningún dato propietario del cliente salga fuera o sea almacenado por esos modelos para aprender, ¿vale? Lo que hacemos es generamos toda una capa que estamos hablando con partes muy técnicas, ¿no? Pero generas el prompt, que es la orden que le mandas al sistema para que te genere una respuesta. Esa orden viaja dentro de Salesforce para construir esa respuesta. La mandamos al LLM, que puede ser propietario del cliente o puede ser de un tercero, y cuando genera la respuesta, tanto la ida como la vuelta va enmascarada,
no se almacena,
tiene el propósito únicamente de generar una respuesta que luego se enriquece con la información del cliente, que nunca viaja fuera de la plataforma de Salesforce.
Por eso digo que yo creo que una de las claves va a ser eso, ¿no? La confianza. La inteligencia artificial que maneja el dato del cliente va a basarse exclusivamente en la confianza y luego en la propia eficacia, ¿no? De los resultados. Son datos los que nos dan mucha información, como las que, si no me equivoco, os van a dar también el próximo día 8 de mayo en este Service Summit los indicadores del State of Service, que es también otro de los informes de referencia del que entiendo que está culminándose esa estadística, pero que no sé, Fabián, si se puede dar algún pequeño avance sobre tendencias del servicio que vais a ofrecer.
Sí, el informe está en la cocina todavía, pero está a puntito de salir, ¿no? Y lo tendremos disponible para el evento. Por lo tanto, no te podemos dar datos estadísticos porque efectivamente todavía los está trabajando nuestra área de investigación. Pero básicamente sí podemos compartir las conclusiones, que es parecido a lo que estamos hablando, ¿no? Sabemos que el informe indica que los responsables de servicios son conscientes de que están entrando en una nueva era gracias a la automatización y a la inteligencia artificial, que necesitan proveer un servicio más rápido y más personalizado, y esa va a ser la norma. Otro tema fundamental es que son plenamente conscientes de que sus organizaciones de servicios tienen que pasar de una mentalidad de reducción de costos a una de generación de ingresos. Son un elemento más de toda la estrategia de la empresa para generar ingresos, y que todo ello se inclina sobre las patas de la inteligencia artificial y la automatización. Yo creo que esos serían los titulares del informe que presentaremos en breve.
Me quedo, Fernando, me quedo con todos, pero me gusta ese cambio de mentalidad al que se invita, ¿no? Que es, no lo concibas como una reducción de costes, sino como un aumento de los ingresos. Yo creo que es un cambio importante, ¿no? En la mentalidad y en las herramientas que te lo pueden facilitar.
Sí, estamos viendo que es un acelerador, la inteligencia artificial para no solo eficientar el trabajo de los empleados, sino generar esa experiencia excepcional a los clientes, y en base a esa experiencia buena, como decíamos, pues tener la capacidad de vender más o de incrementar el servicio o el producto contratado por ese cliente. Al final es un cambio de paradigma y Salesforce está preparado para ayudar a todos nuestros clientes. Así que el que quiera conocer un poquito más en detalle el State of Service y todo lo que tiene que ver con el servicio, pues les esperamos el día 8 de mayo en la Quinta del Jarama.
Bueno, pues el 8 de mayo, Quinta del Jarama, Service Summit, la gran cita sobre servicio que va a poner en marcha Salesforce. Ya nos han contado nuestros invitados hoy, Fernando Gallego, vicepresidente de la compañía, Fabián Gradol, director de comunicación, cuáles son las claves, por dónde van a ir y, ojo, la inteligencia artificial. Cuando hagamos un programa más técnico, se va a venir Fernando porque nos lo explica muy bien, el funcionamiento real, que también muchas veces es lo que necesita la empresa, visualizar no solo el resultado, sino cómo se va a cometer, y yo creo que es una muy buena experiencia que se pueda dibujar especialmente estos aspectos tan técnicos. Gracias, Fernando. Gracias, Fabián. Que vaya bien ese State of Summit, ese Service Summit, esa cita del 8 de mayo. Y cuando termine, venís de nuevo a contarlo a este transformador.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias. Y nosotros les esperamos una cita del transformador la próxima semana. Ya sabéis que será el miércoles a partir de las 7:30. Nos vamos hasta mañana. Adiós.
Salesforce les ha ofrecido el transformador.
Para personas inquietas, Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. la genuina radio económica. Madrid, 103.2, Capital Radio.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio.